Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Alverde desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que ya estamos a 3 de febrero, sí, amigos, febrero. Ya ha amanecido febrero con bastante frescor matutino. Atención, porque febrero a veces te da unas puñaladas gélidas que te deja tiritando. O a lo mejor a veces no. A lo mejor ya supone una antesala a la primavera muy agradable, muy gozosa, muy satisfactoria. De momento esta mañana estábamos a 5 o 6 gradetes y la cosa, en la ciudad de Valencia, y la cosa dolía. La máxima de hoy será 17 grados y la mínima 6 grados, y mañana más o menos también, incluso bajará un poco la mínima a 5 grados. Y como digo, eso escuece. Febrero es un mes que se pasa muy rápido, ¿eh? Como tiene 28 días o 27 o yo que sé 29, y eso quiere decir que ya entre las presentaciones falleras y todo esto, inmediatamente estaremos en marzo. Llegan fallas, Pascua, y llegamos al verano, y se acabó otro año, otra temporada de Silvia Benyoc. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Es que no hay manera. Es que no hay manera, Mon, no hay manera. Y el Valencia, Mon, buenos días, y el Valencia.
Bueno, esto es otro tema. Jugó a las 4.
¿Qué?
Que jugó a las 4 ayer, ¿sí? A las 4 y cuarto.
¿Y?
Pues que te voy a contar como valencianista. Que, bueno, pues ya, pues unas veces mejor y otras veces peor.
Que ganó, hombre.
Claro que ganó, ¿por qué te crees? Que, claro que ganó, por eso digo.
Que ganó peor con la semana un golazo, pasada, menos y, mal. Y, hombre, y 4-1 es una victoria muy contundente.
Mucho.
Qué pena que fue 2-1. Valencia hace tiempo que no mete 4 goles.
Pero es que yo sé que juego a las 4 y cuarto porque vi muchos coches y puse, ostras, ¿a qué hora tengo que coger para ir al loco a currar? Y ponía a las 4 y cuarto juega. Y digo, vale, salgo a las 6.
2-1 ganó el Valencia. Ay, señor, qué manera de patir, qué manera de sufrir. Pero bueno, aquí estamos. Y además, en torno a todo esto del fútbol, estalló la semana pasada una polémica que no hemos comentado. Yo creo que no lo comentamos, que es lo de Vinicius y el Cagallodor. Hice artículo el sábado.
Sí, o sea, que sí, lo leí.
Que, ¿sabes la movida cuál ha sido?
Sí.
Es que Vinicius estaban pidiendo el Balón de Oro para él y como no se lo han dado, ahora en una falla han puesto grande el Cagallodor. Pero el artista fallero ha recibido amenazas de muerte y todo. Y dices, vamos a ver, señores, que son las fallas, que las fallas reparten pullas. Pero me interesaba algo que yo creo que sí que existe un humor típicamente valenciano, Don Pío, podría ser, que está basado en la escatología. Sí, en la borrinadita, porque el valenciano es un idioma muy musical que se presta para cometer las mayores tropelías, pero que sin embargo quedan amortiguadas por la musicalidad de la lengua valenciana.
Dulce lengua valenciana, que decía Cervantes.
Exacto, y entonces lo de Cagallo siempre ha estado muy presente. Yo ponía varios ejemplos de cuando alguien dice yo, el otro puede replicarle, has tirado un Cagallo. Uh-huh. Y también una expresión que se me antoja maravillosa es con Cagallo persequia.
Sí.
Bach con cagallo.
¿Y cómo era lo que te decía? No sé qué dice. Agarra un cagallo y estira.
Ese, sí.
Mentira.
Agarra
un
cagallo.
Ay, se me olvidó poner eso. Agarra un cagallo y estira. Bueno, ya lo estira. Sí.
Te estoy leyendo ahora.
Sí.
Luego estaba el. Eso lo hacía un amigo mío que en valenciano que tira del dit, ¿no? Que luego.
Sí,
y luego,
pam, claro, sí.
Y luego pata.
Sí, pero es un humor, yo creo que entre huertano, mediterráneo, sensual, bestia, salvaje. Y entonces entiendo que a lo mejor de otras zonas se han enfadado porque no comprenden la idiosincrasia de las fallas, las peculiaridades de las fallas y las singularidades, pero que te lleven a un ninot es un honor. A mí me han llevado por lo menos una vez y era un ninot bastante grande por la calle sueca y yo encantado de la vida.
O sea, me has tener en cuenta que la gente
se
los aficionados al fútbol quedan
sí, no.
Determinados núcleos quedan para pegarse
sí,
y son violentos.
Sí, sí, sí.
Claro, no me extraña que haya recibido amenazas.
Pero ha habido trifulca con Vinicius y el Cagallodor, pero que más que nada me gustaba intentar bucear un poquito en el típico humor valenciano, que sí. Para mucha gente fuera cae en la grosería, pero para nosotros no, porque es nuestra manera de ver la vida y de
bueno,
disfrutar.
Hablabas de Don Pío, pero Luis García Berlanga,
sí.
Cuando ya las escopetas nacionales
sí,
y tal,
sí.
El tío tiraba de humor
siempre,
grueso muchísimo.
Siempre, porque o sea es su ramalazo valenciano, que era un gran valenciano. Y luego también, por ejemplo, en mi pueblo había unos que tenían una empresa, además, muy noble por su parte, que se dedicaban a las fosas sépticas. Porque antaño no todo el mundo tenía alcantarillado. Entonces en los pueblos el cagallo desembocaba en la fosa séptica.
Ostras.
Entonces tenían que ir con un coche Cuba a sacar todo cuando se llenaba aquello, evidentemente. Y ¿cuál era el mote en el pueblo? Si Javi Martínez me está oyendo, que más quiero que venga próximamente al programa, se reirá. Los merderos.
El merdero.
El merdero.
Claro.
Y en otro pueblo la hija del que llevaba la contrata de basuras la llamaban la cagallona. Pero bueno, me forma parte de nuestra cultura y tampoco vamos a renunciar a eso.
Te cae encima una de esas, pues oye, te aguantas.
Ya, pues mira, sí.
Es que no hay otra.
A ver, que no es un apodo muy agradable ni ves madera. Hola, pero es lo que hay. Y también viene por uno que era caganabos, pero nunca pude averiguar a qué se debía eso.
Bueno, bueno.
Pero mejor, perdón, que es mucha lunes teoría y estamos empezando de una manera. En realidad es el humor, porque sí que el humor va por zonas. Y yo creo que a Manu se lo pregunto siempre, que por ejemplo en el norte son más sequitos a la hora de reírse. En el sur
mucho.
Ya sabéis que siempre están con la coña a flor de labio.
Manu me contaba que le impactaba mucho cuando hacía un bolo en el norte, porque él iba soltando y todo el mundo callado. Y al salir, la gente le paraba y decía:
¡Qué bien has estado!
¡Qué bien has estado! Nos hemos partido de risa. Y cuando lo hacía en el sur, pues no podía acabar la mitad de cosas porque la gente ya estaba descojonada. Con Manu, yo he currado muchas veces con Manu, que me dice, tengo un nuevo monólogo. Entonces me lo cuenta, ¿no? Nos mola un montón porque vamos a cenar y me lo cuenta, con una cervecita nos partimos el culo. Y yo siempre le digo, ¿escatológico no? Dice, funciona. Y digo, ya, pero yo para eso soy muy pudoroso.
A mí las
escatológicas no me gustan.
Sí, a mí tampoco, pero esas
pero
expresiones...
Pero la gente sí, claro, tenía
como
razón.
Pero como cagalló persequia me parece una grandísima expresión porque te define cuando vas mareado, desnortado, desbrujulado.
A mí esa frase también me gusta, pero yo que conozco algo por el norte o la zona más sequita castellana, ahí el mote a lo mejor viene de una metedura de pata que un día su abuelo dijo una impertinencia sí. En un sitio que no tocaba y entonces se queda con esa frase. O sea, es más de...
Aquí también, ¿eh?
Reírse de... Que sí. Aquí es reírse con, yo creo que esa es la diferencia.
Bueno, yo creo que lo fundamental es reírse con y reírnos de nosotros mismos, porque si no el universo se torna realmente plumbe, o pelma, pomposo, pedante.
Todo con
y vamos a reírnos, ¿eh?
Todo con P, todos los
sí, mira,
que
pues
has
mira,
dicho con
sí,
P.
Sí, sí, me sale así.
Con la P, el rosco.
Me sale eso, me sale así del tirón. Y bueno, que el hermano de Chimo Puig lo van a procesar por delitos de estafa y falsedad. Esto es bastante gordo, pero lo más gordo hoy sin duda viene en las provincias y en ABC. Como ha comentado Juanma en Sociedad Valenciana, a partir de las 9 de la mañana, yo lo estaba escuchando, y es que en ABC sale que Marlaska frenó al grupo de guardias civiles de montaña durante varios días y ahora estos están cantando. Y hay una frase demoledora de uno del grupo de salvamento de montaña que dice, en vez de mandarnos a salvar vivos, nos mandaron a buscar
cuerpos.
Muertos. Es tremendo.
Sí.
Si esto es verdad, hombre...
Eso es omisión de socorro y eso debería ser cárcel.
Sí, claro, pero además revela una maldad de narices. Que dices, oiga, ¿pero esto qué es? Y luego en provincias con Ferriol, que el presidente de la conferencia de hidrografía de Júcar ha dicho que efectivamente estuvieron 2 horas y media sin información sobre el barranco del Pollo. O sea, que van apareciendo cositas. De todas maneras... Yo creo que deberíamos de centrar nuestros esfuerzos en la recuperación, en cosas tan básicas como solucionar lo de los ascensores de la gente que aún está sin ascensor. Ahí tendríamos que canalizar todos nuestros esfuerzos. ¿Ibas a decir algo, Nieves?
Que
sobre
conozco
el abandono.
Casos concretamente porque la gente que tiene una discapacidad y no vive en un primer piso está encerrada
claro.
en sus casas.
La gente mayor que ya las rodillas no le tiran, por ejemplo... Lo de
la
subir escalones
tiene...
es para
no,
la gente mayor.
Pero
chungui,
de nuevo, las poblaciones, las personas se organizan y a mí me consta que en edificios de 4 o 5 plantas o 3 plantas que hay abueletes, digo abueletes con cariño, los más jóvenes son los que les suben la compra y todo
sí.
eso.
Pero, sí,
o sea,
pero
que
llevan
nuevo,
3 meses
ya,
sin salir
claro,
de
no,
casa.
No, pero oye, que menos mal que la gente es solidaria,
sí,
la gente es bondadosa.
Sí, los vecinos están organizándose y están
claro,
dando asistencia
pero,
a quien
pero dices, bueno,
tiene
pues
necesidad.
No lo sé, que no reciban ayuda me parece bastante tremendo. Y luego hay Mon, Silvi, también Nieves, yo, algo estamos haciendo mal. Estamos haciendo algo muy mal.
¿Algo,
muy mal,
algo
muy mal.
O mucho?
Bueno, o mucho, sí.
Yo lo que de verdad pienso es si algo
no,
hago bien.
Pero ahora os cuento, sí, es verdad, eso yo también lo pienso a veces, pero atención, porque Sánchez denunció este fin de semana en el Congreso del PSOE en Madrid que existe una multinacional ultra que compra tertulianos y gente de los medios. Y dices...
¿Poneros a la venta?
¿Pero si es que estamos a la venta? ¡Ay, Silvi! ¡Pero si es que Monjo y tú y Nieves estamos
sí,
a la venta!
Sí.
Pero, oye, yo, multinacional ultra o multinacional izquierdista, ¿eh? A mí me da igual. Estamos en venta, lo decimos desde aquí. Pero que venga alguien a comprarnos.
¿En A o en B?
Hoy.
Lo aclaramos.
Bueno, algo si en yo A y algo en B. Estoy dispuesto a hacer cosas.
¿Mitad y mitad? Oye,
por 50 euros, ¿vamos? Imagínate si me pagan 3.000 pavos al mes.
Hombre,
pues, algo 3.000, estamos haciendo o sea, mal si de... esa multinacional no
pero,
nos ha llamado.
Oye, que si viene también una multinacional
razón,
de ultraizquierda, oye, cambiamos.
También.
Yo de repente creo que abrazo otra causa.
Está llena.
Y me pongo un fular rojo como
ya tiene la plantilla llena.
Yo qué sé. Pero porque no nos quiere comprar nadie ni de ultraderecha ni de ultraizquierda. ¿Qué hacemos mal? Pero es que nos vendemos. Pues claro que sí, con disimulo, un poquito, un sobrecito a fin de mes.
Si contactan conmigo por el WhatsApp, yo te aviso enseguida.
Avisa enseguida. Y ahí sí que hacemos un reparto feten. Así que, y de verdad, si hay alguien que esté cobrando porque se ha vendido, que nos lo diga y que nos diga a qué puerta ha llamado, cómo se lo ha montado, esto cómo funciona, oiga.
Y aquí pero se defiende verdad, lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Sí. Toda la vida diciendo que somos chaqueteros y mira.
Pues no sé, si hay un buen sobre a fin de mes, aquí defendemos lo que haga falta. ¿Que Pedro Sanz miente? No, era un cambio de opinión, es una evolución lógica.
Yo me hago neoliberal,
claro.
pero fíjate, que, solo te tienen que dar dinero.
¿Que Feijóo está mejor con gafas? No, ahora tiene mirada de águila. Se queda un poco afabado, ¿no? Sin las gafas, Feijóo.
Lo peor que, ¿sabes, porque, ¿sabes lo peor que tiene Feijóo? Que el 90% de la gente que se refiere a él lo llama Rajoy. Rajoy, sí. Es que es terrible.
Pero
que
llamamos Feijóo.
Feijóo, es verdad.
Pero creo que lo dijo Woody Allen, que dijo, no, es que lo bueno de las gafas es que pareces más inteligente. Gente lo que eres. Entonces, cuando vas, lo de las gafas, eso siempre te da un plus. El gafotas del cole cuando éramos pequeños siempre tenía que ser muy listo, porque claro, lo de las gafas es como que te dan un poder neuronal superior.
Feijóo, ¿sabes de qué tiene pinta? De si hubieran hecho una peli Porky's 30 años después, sí, de uno de los protagonistas.
Pues mira, hay un documental que se llama el Brad Pack 30 años después o así, que lo dirige Andrew McCarthy,
¿sí?
Que no es el Brad Pack.
Vi los primeros minutos, sí, luego me casé.
Pues está interesante. Demi Moore sale espléndida, pero bueno, con vaqueros en su casa
querer.
Y tal, sí. Sale Rob Lowe, sale Emilio Estevez, que se ha quedado un poco
sí,
fanegas,
es
pero está muy
vi,
bien.
San Telmo, sí. Punto de encuentro.
Ostras,
sí.
Hombre,
sí. Claro, Schumacher.
Claro, es que salen muchos cortes
y salen
de San
todos
Telmo.
Estos.
Sí.
Pero entonces el Andrew McCarthy lleva como un trauma. Porque les dijeron que eran un Brad Pack, un atajo de mocosos. Y ellos habían llevado un trauma 30 años que no lo has
visto.
Y
le dices, ¿no se llama?
Sí.
Ah, vale,
y,
vale.
Y le dices, bueno. Pero hombre, ¿pero qué te pasa, tío? Que eso fue un titular. Y de hecho, entrevista al periodista que acuñó esa expresión y el artículo.
Sí, también.
Y el periodista le dice, bueno, vale, hubo algún daño colateral, pero el titular no me digas que no era divertido, gracioso, que fue un pelotazo. Claro.
Me vi medio, más o menos.
Ahí, oh.
Una pregunta, yo vi la película... Que hay una
yo
escena,
la no me acuerdo a mí.
Yo sí, y hay una escena, Mon, que además la voy a grabar y la voy a repartir a mis amigos, que es cuando discuten y se reparten los discos. Y le dice, ¿te puedes llevar los de este... Ay, el del hombre del piano, ¿cómo se llama?
¿Richard Kederman?
No, Don
McLean.
No.
¿El que lo quema? ¿El que los quemaba?
¿Lo velace? ¿Elton
no,
John?
No.
Uy,
sí, de verdad.
Más piano,
estamos
ya no sé.
De la canción de...
Beethoven.
Pianoman, en la que cantan a Belén, ¿de quién es? De Billy Joel. Te puedes llevar todos los de Billy Joel. No sé cuándo dice... ¡De Springsteen no sale ni uno! Me encantó. Pero después de ver la película, tengo la sensación que los Kaufman vieron esa película y luego empezaron Friends.
Pues puede ser.
Me dio ese rollo. Visto ahora desde detrás, es como esos que acaban la universidad, que empiezan a trabajar en el pueblo donde están, luego van a Nueva York y ahí se juntan. Creo que es
mala
una...
hora, pobres.
¿Por qué?
Porque Friends me parece una serie horrorosa. Pero
yo
bueno,
soy fan a muerte.
Hay muchos fans de Friends. Yo es que no lo vi nunca.
Yo no entiendo la gracia. Yo no
veo
la
me parece un espectáculo. Me parece
no
la serie, la mejor serie de la historia.
La
espera,
vi.
¿Qué serie? ¿Qué me he perdido?
Friends.
Ah.
¿Puedo ver cualquier capítulo, visto o no visto, empezado o terminando? Siempre me muero de la risa.
Yo no
bueno,
sé por qué no lo
veo. Pues
no
ya que estamos en cosas de ver, bueno, luego seguiré, pero que sabéis que ahí había como una manifestación de los sindicatos un poquito
sí,
extraña.
Muy buena.
Porque iban, cuando el PP no votaba a favor del ómnibus, que ahora es minibus, iban contra lo del PP.
Microbús.
Y la han seguido, bueno, llevaron adelante con un gran éxito. En Barcelona fueron 300 personas, en Madrid 5.000, en Valladolid no fue nadie porque llovía y cosas así. Y dices... Pero vamos a ver, es que es el primer caso en la historia que un sindicato convoca una manifestación
contra la oposición.
Es como que sea contra el gobierno. Bueno, pues son las cosas que pasan en esta España nuestra que desde luego entretenidos estamos un rato largo. Y ahora la palabra de moda que ha llegado a nuestras vidas, los aranceles. Bueno, tenemos dos palabras que han llegado de moda.
Que no arandelas.
Que ya se nos ha pasado, por lo menos a mí. La
fachosfera.
La moñicosis. Ya nos hemos curado de la moñicosis. Eso es un malestar general, la moñicosis.
Pero esto es muy local.
Sí, sí. Y se cura con supositorios. Y la otra palabra es aranceles. Ya sabéis que Trump dijo, es que a veces dice cosas y luego no las cumple, pero en este caso sí, venía avisando aranceles a México y a Canadá, 25%, y ahora Europa está así un poco mirando de refilón y con un ligero tembleque diciendo, ay, 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 como vengan a por mí. A España esto le vendría muy mal porque sobre todo afectaría en el vino, aceite de oliva, aceitunas y alguna cosita más, con lo cual no sería bueno para nosotros. Yo creo que los aranceles, vamos, creo, pues según he leído los economistas que controlan, no le convienen a nadie y es echar un paso atrás. Pero en fin, ya veremos qué sucede.
Bueno, es un guiño a su electorado que cree que una economía proteccionista les va a funcionar mejor.
Ellos sabrán, pero, bueno, que ellos
oye, a lo mejor los ponen y se dan cuenta que no y, y cambian. Dicen que es una recesión a nivel mundial lo que nos espera.
Pero que no lo sé, yo es que soy más partidario del libre comercio y de que
yo
las
también,
mercancías
cuando,
se trasladen.
Cuando hay un abuso que y, se regule, sí. Pero la libertad de comercio yo creo que es lo que nos ha llevado hasta aquí.
Y creo que todos podemos perder. Lo que yo no sé si, por ejemplo, los productos chinos tienen aranceles en España. Porque yo me huele,
creo que no.
O me dicen amigos míos que cada vez que van a vender a China, jolín, sudas, ¿eh? Hasta que entras en el mercado,
pues
sudas. Sin embargo,
eso
aquí
debía ser
muy
recíproco.
Fácil. Pues efectivamente, ellos venden a España por valor creo que de 50.000 millones de euros y nosotros vendemos a China por valor de 5.000. Con lo cual hay una diferencia bastante, bastante apreciable. Y que nos ha dejado con 87 años.
Ay, sí.
Que vivía en Valencia.
¿Ah, sí?
Rupert, te necesito.
La famosísima frase, el peluquero Rupert, que se acuñó la gran frase de Rupert, te necesito. ¿Eh? Que eso ya se quedó en la cultura popular y en su consciente.
Sí, pero nos pone años.
No, claro, la gente
porque
con
ayer,
esto ya no
lo sabía.
Porque
ayer cuando lo contaron en el telediario lo tenían que explicar.
Sí, hombre, claro.
Eso nos pone años y es muy duro.
¿Y vivía en Valencia?
Vivía en Valencia, ha muerto pues en Valencia, me impactó.
Luis Aguirre también vivía en Valencia.
Sí.
En un ático frente a la Plaza de Toros. Y la gente no lo sabía. Y Rapel también.
Yo me quedé una vez, mira, yendo a ver un esto que hacen las fallas por la noche, un Anís del Foco, un castillo o algo así, sobre un puente. Eso que querías ir, pero que al final pues no llegas porque está el estado del tráfico fatal. Y éramos dos carriles de coches. Y en el carril de la derecha, un coche más adelante, salió Luis Aguilé con una de sus famosas corbatas y estábamos todos de pie. De hecho, vimos el castillo desde ese puente. No me acuerdo ya ni por dónde era, hace muchísimos años. Pero sí.
Fíjate,
muchos, ¿eh? Hará veintitantos o treinta.
¿Quién se acordaba de Luis Aguilé? Pues nosotros, que somos raritos. Es que yo le entrevisté una vez le entrevisté para un programa de Canal Now y me impresionó la arquitectura capilar que llevaba. O sea, llevaba...
Estudiada,
claro,
de esas estudiadas.
No, pero al milímetro, es que se ve... Sí, pero en mejor. Se ve que, o sea, se lo recogía de los lados y con una capa de laca ahí a tope o algo se le quedaba quieta y daba el pego. Era espectacular, me impresionó. Y luego es un tío que, yo qué sé, tenía 500 o 1000 canciones escritas, ¿eh? Era una barbaridad.
Sí, y algunas impactantes que todos recordamos.
La chatunga, ¿no?
Es una lata del trabajar.
Es una lata del trabajar, que no sé si era suya.
Esa es la que más me suena a mí.
Sí.
A mí también debe ser.
Pero veis, Valencia en realidad siempre ha estado en el mapa. Y luego, oye, algo realmente interesante que me gustaría recomendar. Sobre todo a la gente que se entera o a los que no se enteran como yo, que se acaba de publicar la editorial Social Business. El autor es Juan Candela y es Curso de Media Management. Y se trata de un manual para gestionar con eficacia los medios digitales en la era de la inteligencia artificial.
Bien.
O sea que ya tenemos gente que se está preocupando de todo esto y que nos lo explica de una manera clara, concisa, para que estéis preparados. Repito. Curso de Media Management, un manual para gestionar con eficacia los medios digitales en la era de la inteligencia artificial. Así que si sois aficionados al temita, si queréis un cráneo privilegiado que es el de Juan Candela, que os lo explique de maravilla, agenciaros este manual. A ti, ¿Tú qué? ¿Tú cómo hayas sobre la inteligencia
artificial? Yo lo de la inteligencia artificial lo tengo delegado en mi marido, que le interesa muchísimo, se lo estudia
pues
todo.
Mira, cómpraselo.
El otro día le planteé un problema de una hoja, una Excel, para hacer un cálculo de unos intereses y me dijo, voy a hacerlo con la inteligencia artificial china, esta nueva, y fenomenal, está encantado.
¿Y lo hizo?
Sí, sí.
¿Y salió enseguida?
Sí, sí, le gustó
pues
mucho.
Pues regálale esto a tu marido.
Muy bien.
¿Vale? Regalaré este manual.
¿Para San José o para el aniversario de boda?
Eso, hombre, para San José, que es Pepe, ¿no?
Sí, pero el viernes hace 33 años que me casé.
Madre mía, 33
Ostras,
años.
Hoy hace 27 años que estaba yo pariendo.
Te lo repito una vez más, curso de media management, apunta.
¿Qué semanita?
33 años, madre mía, 33. Pues sepárate ya, ¿no, Nieves?
No, que no me aburro, que me lo paso pipa.
Sí, muy tú eres bien. Disfrutona. 33 años son muchos.
Ya, no, de hecho pensaba que eran 32, me rectificaron ayer, pero...
¿Y lo vais a celebrar así con algo especial?
Pues vamos a ir a comer a un japo y ya está.
Hombre.
Que he visto nuevo y le dice, me apetece ir ahí, pues nada.
Porque
pues
a tu marido le gusta japo, el mío es que es muy tradicional.
No, a la que le gusta el japo
no,
es a mí.
A ella, a la que le gusta es a ella.
Contra todo pronóstico, o sea, a mí lo exótico, lo asiático, lo oriental, no me ha llamado nunca la atención. Pero reconozco que la comida japonesa... Me tengo que quitar el sombrero.
¿Sí? ¿Pero sí. las cosas crudas?
Sí.
A ver, sí, sí. crudas, que están sí. aderezaditas
pero
y todo
están
eso.
Están aliñadas con salsa, un poquito.
Bueno, pero
además
está crudo.
Creo que es sanísimo.
Yo cuando he ido a un japonés me ha gustado también, lo que pasa es que son caros.
Bueno, yo me voy a experimentar.
Y si volviese claro. a ser viajero, me encantaría ir a Japón. Japón me gustaría conocerlo. Tokio,
también.
Tal...
A mí también, ¿eh?
Ese mondongo me gustaría conocer.
Pero yo creo que...
Lo que pasa es que el viaje es demoledor.
Sí.
Una época de mi vida, iba a un que trabajaba a las afueras de la ciudad, iba a un japonés que era barra libre.
Buffet libre.
Eso. Uh-huh. Pero yo ya entraba y ya me conocían y me traían a la mesa lo que yo iba a tomar. No
qué
tenía
bueno.
ni que abrir la boca ni que pedirlo.
Eso mola.
Y entonces mis amigas pero decían que los orientales que llevaban eso eran muy antipáticos y muy desagradables, que a mí no me lo parecían, me parecían encantadores. Entonces me decían, ¿qué quieres? ¿Que vayamos ahí donde nos maltratan? Y decía, no, fenomenal. Y además te daban una toallita calentita. Mi amiga aprovechaba para limpiarse el bolso de cabo a rabo.
Caray,
y darse cuenta de la porquería que llevaban el bolso.
Oye.
Y recuerdo, y cada vez que paso por allí me apetece. Lo que pasa es que ahora me pilla muy a desmano, pero yo ahí he comido fenomenal. Me ha encantado. Y de todo el asiático, igual que a un chino no iría ni a un ni a vietnamita ni nada de eso me llama. A mí me gustan los sabores limpios, que se noten y que se vean, y vivimos en una zona que tenemos.
¿Sabes a qué Japón vas a ir? Que me lo pide mi amigo Miguel.
Venga, dímelo.
No, ¿a cuál vas a ir? No, si me dice, ¿pero a cuál va a ir?
A uno que acaban de abrir en la calle Martínez Cubels.
Ajá, vale. ¿Pero tienes buenas referencias?
Pepe pasa por ahí con frecuencia y dice, ¿me apetece ir ahí? Pues vamos el día 7, ya tenemos dónde ir.
Guay. Muy bien, muy bien. Pues mira, acabas de nombrar un país donde yo sí que estuve.
¿Vietnam?
Espera, ¿sí? espera.
Mi hija se va, ¿sí? Después de Falla se va a Vietnam.
Mira, escucha.
Qué miedo.
Como le llamamos los que estuvimos allí. Allí estuve con 2 años o 3 que ya era legionario. Me fui con un grupo de legionarios, nos fuimos de voluntarios a Vietnam. Pero aquello no era lo que pensábamos, no era una guerra limpia. No era una guerra limpia. Es que me acabo de chupar este fin de semana 6 episodios, o sea, toda la tanda. De repente veo, estoy buscando y digo, a ver qué veo. Y me encuentro en Apple TV y ponía el año 2025. Y digo, ostras, esto es nuevo, porque he visto casi todo lo de Vietnam. Y digo, ostras, esto es nuevo. Y la narración era de Ethan Hawke, el actor. Y digo, uy, qué buena pinta tiene esto. Además ponía con grabaciones que nunca se han visto, con testimonios que nunca se han escuchado y tal y cual. Y me tragué los 6 episodios durante el fin de semana. Una maravilla de documentales. Y es espectacular ver la chaladura en la que se convirtió lo de Vietnam. Esto no lo explican en la documental, pero eso fue, sobre todo era Henry Kissinger que tenía la teoría de las fichas de dominó que caen. Es decir, si dejamos que Vietnam, la parte del sur, también se convierta al comunismo, Esto habrá un efecto rebote, Camboya, Laos, etcétera, etcétera. Y la zona de Asia-Pacífico corre grave riesgo de ser comunista. Luego hay que aguantar en Vietnam, hay que aguantar como sea. Pero claro, los charlies serán los charlies. Entonces, llaman mucho la atención un montón de cosas, pero ¿cómo había americanos que se iban allí de voluntarios porque creían que iban a defender la libertad? Y en realidad no se dan cuenta que eran simple carne de cañón. Murieron casi 60.000 tíos, americanos. Bueno, y vietnamitas creo que murieron 3 millones, alucina. Se echaron más bombas en Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial. Y fue una locura. Y hay unos testimonios apoteósicos. Por ejemplo, un tipo que era estudiante, estaba en Oxford con una beca, un americanito. Y está viendo en la tele de Oxford imágenes, dice, no lo olvidaré nunca, cuando la ofensiva del Tet ve a dos marines que están comentando, bueno, por lo menos he vivido un día más. Y entonces el tipo este, el americano, es lo que dice, me sentí mal y vi que si no iba yo, otro ocuparía mi puesto. Esa especie de honradez extraña, total, que va como universitario, ya sería licenciado, lo hacen teniente. Y lo iban a un pelotón que está por ahí perdido, que eran, él tenía 25 años. Dice, mis soldaditos tenían 18 y 19 años, pero sabían mil veces más que yo. Y llegué y ni me saludaron. O sea, pasaban de mí. Y dice, yo tenía miedo. En Vietnam se llegó a ver, llegó a existir un fenómeno que era el fracking. El fracking era que mataban al oficial. Cuando a un oficial no les caía bien, los soldados se lo cargaban. Les echaban una granada cuando dormían, o le metían tres tiros y ya está. Y decían que habían muerto en combate. Entonces cuenta el joven teniente este que él vivía asustado por si le echaban una granada y tal, porque pasaban de él. Dice que una noche se van de patrulla y bombardean una posición americana. Y les dice, venga, vámonos ahí a ayudar. Y le dicen, no, que nosotros no vamos, teniente, que no, que usted está chalado. Es de noche. No vamos a llegar a tiempo. Nos van a matar los Charlies. Su decisión es incorrecta, que no vamos. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y le dicen, pues mira, cogemos la radio y fingimos como que estamos de camino y tal y cual, que tenemos alguna escaramuza. Y el teniente se lo piensa y dice, bueno, pues vale. Y dice, claro, en ese momento entendí que ellos lo que querían era llegar vivos a casa.
Claro, sobrevivir.
Y que mi misión era que volviesen vivos a casa. Y dice, a partir de ahí fue uno más. O sea, que se escaqueaban, porque mientras al cabo de 3 o 4 años de guerra se empiezan a endrogar todos a lo bestia y se empiezan a escaquear todos a lo bestia porque ven que no tiene sentido nada de lo que están haciendo allí. Y claro, cuando te cuentan todo eso, bueno, entonces luego lo reencuentran, el teniente este que ahora tendrá 70 años, se reencuentra con el chaval de 19 años que le dijo, pero usted está chalado, teniente, ¿qué le pasa? Se dieron un abrazo ahí, los dos llorando, un abrazo.
O sea, que trocito sentimental también.
Sí, o otro tipo que se va a Vietnam con su mejor amigo. Y dice, claro, yo me dedicaba a matar gente y me hacía una foto con ellos y la enviaba a casa y me decían, muy bien, eso es un buen trabajo. Sí, con los muertos. Dice yo, pero que mataba a todo el mundo ahí, pam, pam, pam. Porque llega un momento que también los soldados se enloquecen y empiezan a matar a todo el mundo, inocentes.
Como si
inocentes.
Fuera un juego
sí.
De
sí.
Ordenador.
Eso cuenta como si fuese un juego, pero el tío vuelve, se apunta a la policía, a la Guardia Nacional, no me acuerdo qué, y en una manifestación le dice a los compañeros, como alguien nos arroje una piedra, una botella, vaciamos el cargador. Y dice, me miraron todos como diciendo, este no está muy bien, y le dieron de baja. Y dice, claro, es que yo creía que seguía en Vietnam. Y el tío de repente empieza a tener pesadillas de toda la gente que mató y cambia el chip. Y se convierte en activista contra Vietnam. Se deja pelo largo, barba, tal, como la película de Tom Cruise nació el 4 de julio. Sí. Y se dedica a decir, vámonos ya a Vietnam, que estamos haciendo el imbécil. Y entonces, nada, me tragué los 6 episodios y recordé cuando fuimos con la Legión de Voluntarios ahí.
Bueno, esa guerra
con el permiso de nuestros mandos.
Para aprender cómo no tiene que ser una guerra y lo que no tienen que hacer los países que mandan. Y la lección se aprendió clarísimamente.
Sí,
no se
pero
ha repetido esa porquería.
Bueno, en Afganistán y en Irak estamos ahí, ¿eh? No, estuvimos ahí. Sí. Y luego en Ucrania y Rusia, mira, es decir, no aprendemos de las lecciones y la gente tiene que entender que nos usan como carne de cañón, sobre todo la gente joven, que la manipulan muy fácilmente, pero si la peña que va a minar es que tenía 18, 19 años.
Ya.
Es que eso es un escándalo.
Por la patria.
Es que eso es un escándalo, claro, pero te manipulan y te conviertes en carne de cañón y no puede ser. Nada, Mon, estaba contando lo de Vietnam. Cuando estuve con 2 años, en el año 68, que yo soy del 66, con algunos legionarios ahí fuimos y vimos. Esa no era nuestra guerra, Mon, no era nuestra maldita guerra.
Bueno, pero te
no era nuestra
el país.
Fucking war.
En el año 68.
El país todos me dicen que es una maravilla. Yo no he estado.
Yo no
he estado.
Tú sí.
Yo ahí sí, pero con 2 años fui ahí con la legión y mi potito blediné y mi pañal.
Tiene pinta. Yo creo que la gente, depende de cómo seas, vas o a Tailandia, a un hotel, a un resort.
A mí todos me hablan maravillas de Vietnam.
O a Vietnam, que. Está sin tanto explotar, que seguramente que habrá algo comercial, pero pero como que más auténtico, y si quieres ver cómo es un país asiático de verdad, no preparado para recibir turistas de lujo o gente que vive aquí normalmente y allí se siente que vive en el lujo, que también habrá gente que necesite eso y tiene que existir.
Sí, pero eso que has dicho tú de ir a ver un país que realmente es asiático. Yo es que para ver según qué cosa Chávez me quedo en casa.
Pues, o sea, no, pero de
en un resort aún.
Yo a vivir 5 años pero... no, pero 10 o 15 días para saber lo que es.
Eso está lleno de bichos y de mosquitos.
Bueno, pero
10 o 15 días son muchos, ¿eh? Pero me recuerda a Martín Redón, desde que le enviamos un abrazo, que hay un documental extraordinario. Estaba en Televisión Española, también hablando de documentales, de que sí que hubo españoles en Vietnam, médicos militares.
Anda.
Una docena. Por turnos, o 2 docenas así, y algunos de ellos son viven, o la mayoría viven, y lo cuentan, y era una fricada, porque como Franco era aliado de Estados Unidos, para que Estados Unidos fingiese que no estaba solo en Vietnam, pidió a determinados países que enviasen un poquito de presencia para tener una excusa, y Franco envió médicos. Entonces es alucinante ver, una vez más, lo, en general, enrollados que somos los españoles, porque estaban en un poblacho estos médicos. Y atendía a todo el mundo, ¿eh? A la población nativa, a los soldados yanquis que venían heridos y tal y cual. Y entonces cuentan que por la noche o por la tarde aparecía un Charlie y les decía: cuidado, no salgáis mañana a la calle que bombardeamos entre las 6 y las 8.
¡Ostras!
Porque sabían que era muy buena gente y ayudaban a los de la población local y salvaban vidas.
Si es que lo nuestro siempre dicen, ha sido mezclar, sí, ¿no? Sí. Sí.
Y decían: no, si venían a avisarnos, cuidadito mañana a tal hora, no salgáis que vamos a bombardear esa zona. Y ahí había médicos también.
Salió un documental.
Hay un documental muy bueno, médicos españoles.
En Movistar, de 10 episodios sobre la guerra de Vietnam, que es acojonante.
Es que acaba de salir ahora uno en Apple con la voz de Zhang Ho, que es lo que he contado cuando te has ido a tus labores de producción.
Vale.
Que es espectacular, es espectacular, espectacular. Sale también una enfermera que por lo mismo, por patriotismo, dijo: me voy a Vietnam para ayudar. Y dice que, vamos, que vieron tal horror y que con el paso del tiempo y los meses... Ella y sus compañeras eran las que tenían que hacer una evaluación de una herida para que volvieses a casa. Y dice que a todos los que podían, aunque no fuesen heridas graves, los mandaban a casa.
Claro.
Y dice: a mí me cambió el chip porque iba en plan de: oh, sí, somos americanos, los mejores del mundo, defendemos la libertad. Y llega allí y dice: era todo un camelo, era todo un horror, era todo un espanto. Pues el espanto de las guerras, amigos, por eso les acaba rapidito la de Ucrania y Rusia, les acaban las guerras por ahí.
La primera guerra televisiva, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, dicen. Es que nunca ha habido tanta televisión, es espectacular, nunca ha habido. Entonces, claro, daban unas imágenes nuevas, o lo de los pilotos que pillaban, cómo les torturaban los charlies a los americanos, ¿eh? Claro, los americanos también iban por ahí a saco. Hay unos que cuentan cuando, dice, llega un momento que matábamos a todos, les costábamos las orejas y nos hacíamos collares con las orejas.
Sí,
eso sale
de los vietnamitas, sí, sí.
Yo lo que y sé de esa guerra me lo sé todo por las pelis.
Dos especialistas en lo de los túneles, que lo llamaban las ratas de los túneles.
Sí, y eso dice, sale también.
Es que a mí me importaba todo un bledo. Yo me metí en el túnel con el 45 por delante y a ver qué pasaba.
No, claro. Me acuerdo si es en libros de... Claro, como yo me los leo todos y luego se me mezclan en la cabeza. No sé si sale en algo de Don Winslow.
Pues no me acuerdo.
No me acuerdo.
Pero desde luego que aquello fue un trauma, sí, importante, porque por primera vez una parte muy importante de la población dijo: oiga, es que yo no sé por qué estoy peleando aquí. Los que estaban allí y los de aquí. Porque tú en la Segunda Guerra Mundial sí que sabías que luchabas por la libertad y luchabas contra el nazismo y luchabas contra el horror de las dictaduras. La gente sí que lo sabía. Vengo a luchar por la democracia, por nuestro modo de vida.
Pasa que luego también es donde...
Pero luego en Vietnam...
Pero luego también es
vale,
donde,
sí, los comunistas, pero ya,
pero... también es donde luches, porque eso es lo que pasaba en Rusia con los aliados, lo que pasaba estar en un arrozal con ese nivel de humedad.
Uf.
Y con 18 años. A mí lo que me parece acojonante...
18 y 19, macho.
Que manden gente,
sí, sí.
Que son niños.
Pues porque son 18, carne de cañón, mon.
18 y 19
y
años.
Y te engatusan y es cuando
a
tal.
A mí me metan en la cárcel.
Bueno,
sí, no voy.
Que te obligaban.
Sí, claro. Pero
también
mí,
hay mucha...
Claro, pero también había mucho...
También hay mucho
En Vietnam al principio había niños. Eso sale nacido el 4 de julio, que
sí.
No es santo de mi devoción esa peli, pero que él tiene como ese cuelgue de ayudar a su país.
Sí, es que, había gente
y luego se arrepiente, pero luego ya es cuando te obligaban. Ahora, insisto,
es que Oliver Stone fue,
sí,
de
sí,
voluntario.
Sí, bueno, y él tuvo toda la droga que se metió, la mitad se la metió en Vietnam para poder superarlo.
Sí.
Pero a mí me pasa y me dicen: tú ahora te vas a unos arrozales. Digo, pues méteme en la cárcel, lo pegamos
claro.
Aquí para que me lo peguen allí.
La frase no, 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 de Mohamed Ali, a mí Charlie no me ha hecho nada. Exacto. A mí los que me hacen cosas aquí en mi país.
O la gran pintada de los 80, que soy muy fan. Imagínate que hay una guerra y no vamos nadie. ¿Te acuerdas? Eso estaba, sí, estaba por todas partes. Me da mucha
risa. Hombre, yo si invaden mi país de mala manera, sí que.
Yo si invaden, sí que mi, casa, yo si invaden mi casa, sí.
Tu casa
yo...
no, tu país, Mon. Sí. Bueno, tu país.
Mi país es el mundo. Y mi universidad es la calle, Ramón.
Eso es imposible. Vale.
Estoy en el apartado de las cosas chulas que algunos hemos visto este fin de semana. Ahora, en el de las infumables, y aguanté 40 minutos y no sé si la acabaré. La sustancia. ¡Qué mala es! Pero es una porquería. Es una porquería para empatar a las armas simples como la de Mond.
Es un destarife.
Es una falsa originalidad. No, pero vaya, ay, qué guay somos. Vamos a hacer una película muy gamberra y muy mala. Es una memez, Mond.
Ya, pero es muy divertida. Hombre, el Vengador Tóxico es una memez, pero me
parece
divertida.
Pero es cutre, esta, hombre, esta tiene aspiraciones intelectualoides. Ya, bueno. Es el problema.
¿Y cómo está Demi Moore?
Pero yo creo que las aspiraciones intelectualoides se la ha dado la gente, que está tan acostumbrada a consumir basurita de plataformas que ahora se han vuelto locos
pues
en
se
Cannes.
Se han vuelto locos con la sustancia.
Pero yo no creo que la sustancia tenga ínfulas, más allá de lo obvio.
Sí,
de,
hombre, mira con los planos,
mayor,
tal
lo
cual.
Pasa, bueno, eso son
sí, lo de Dorian Gray y tal. Ahora, algo muy interesante. A ver si me salís algo chulo para escribir sobre eso. Que está llegando la mujer, Melania y Demi Moore. O sea, frente al imperio
mujer,
de las jovencitas,
sí,
la mujer de una edad, no de final, la mujer de una edad y que arrastra un pozo y una biografía. O sea, Melania dice que tiene 55 años y Demi Moore también andará por ahí o más.
Sí, pero están en el límite,
pero son
Ramón.
Son mujeres espectaculares.
No, no, no. Se le caen 3 años encima, se les cae la edad
a mí,
y ya son invisibles.
En la sustancia será una jovencita, que es el doble
Margaret
de Demi Moore.
Sí.
Yo entre Margaret Qualley y Demi Moore me voy antes con Demi Moore, pero lo tengo clarísimo. Mira, Mon, cómo me mira, pero te lo garantizo, ¿eh?
Sí, es no, que Mon no. Se va con las dos.
¿Tú tiras con la jovencita?
Pues yo no lo sé. Yo un combo madre-hija siempre he querido...
No son madre-hija, son la misma.
No, ya, pero bueno, ya. jugar a...
Ah, bueno, sí, es una de las fantasías más recurrentes. Pues, sí.
Pues, Mon, no pero... lo saques de las fantasías, no te va a decir nada serio.
No.
Si una madre te permite eso,
ver,
no es una buena madre.
Demi Moore hace un ejercicio de valentía bestial porque hay un momento que está... desnuda y se le ve la parte de atrás y no era
pues
con retoque.
No está nada mal,
no digo que esté mal, pero que cuando, se nota cuando no han retocado y la cara también, las arrugas, no lo han querido retocar. He hecho un ejercicio.
Pero a mí me parece más imponente Demi Moore en la película, antes de que pase lo que
Demi
pasa,
Moore es que, no
que
me,
la jovencita.
A mí nunca me pareció especialmente atractiva, yo tiraba por otro lado.
A mí de madura sí, pero jovencita como en Santero no me... cuando encuentro nunca me dijo nada, pero de madura sí.
En Ghost no me decía nada, tal, yo a mí me gustaba mucho Michelle Pfeiffer, incluso ahora.
Claro, mira lo que he visto, cómo es tan fina y tan buena, bueno, tan elegante, ¿no?
Bueno,
es que...
bueno, tú sabes, mis gustos son y franceses, yo todo el rollo
sí, claro,
así,
claro.
Ana Karina y tal, y me gusta, pero me gustaba Winona Ryder también, que tú tampoco lo entiendes.
Pues la sustancia, que me ha parecido un petardo. A ver si la acabo.
Yo me lo pasé.
Petardo con pretensiones.
Yo me lo pasé muy bien.
Madre
mía.
Y además me aburre.
Yo se la puse ayer a mi marido.
Y cuando empieza a ponerse cafre.
Se durmió a mitad, luego se la volví.
Y cuando empieza a ponerse.
Me dijo que era un destarife.
Cuando se pone cafre.
No, es que a mí me aburría, pero intentaré acabarla. ¿Y alguien ha visto
la
última de Liam Neeson, que ya está en
la de
Santos y Pecadores?
No la he visto todavía.
Teresa Turralde y Peri la vieron y me dijeron que espectacular, que merece mucho la pena.
Tiene críticas como que es la mejor película de Liam Neeson y precisamente la que más ha pasado desapercibida.
Pues me la enchufaré.
Yo es que a mí no me da la vida para ver todo lo
pero
que
esos hijos ya son mayores.
Pero yo...
Sí, es que, pues no lo entiendo.
Pues porque tiene vida social, tiene marido y hay que hacer cosas en casa, Ramón.
Tengo vida familiar, tengo a Rodrigo que me entretiene mucho.
Eso sí.
También. Y no me da la vida. Pero yo quería preguntaros por la polémica de la película esta que va a los Oscars con todo el rollo de...
Bueno, lo Emilia comentamos Pérez. El otro día. Pero
este fin de semana ha petado más el temita. Están todos locos con eso.
Pero bueno, ella ya se ha ido
de
las redes.
Pero eso, o sea, tú, primero.
Pero yo tampoco entiendo.
Pues
ella,
lo que pensabas hace 15
pero
años te tiene que determinar hoy.
Pero
si
maneras,
ninguna célula de tu cuerpo
pero ya,
es
pero,
la misma.
Bien, pero ¿qué le
lo
pasa
que dijiste
tú?
Hace 15 años
sí,
es una cruz, una
sí,
losa.
Lo de
que
hace 15
te...
años no. Pero ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué tenía que insultar tanto hace 15 años? ¿Qué le pasa a la gente con lo de insultar al prójimo?
Bueno, yo creo que cuando
y meterse con el prójimo.
Cuando eres joven, el verbo es más fácil, eres menos comedido, eres más efervescente, hay determinadas situaciones. Te alteran y necesitas expresarlo, pero te falta madurez,
bueno,
te falta templanza.
En aquella época era actor, ahora
pero ella
pero
también
no.
Pertenece a una minoría. Y, que una minoría se meta con otra minoría de esa manera. Pero estamos lastrados. O sea, lo que hicimos. O sea, si yo una vez le pegué a una niña en mi colegio, debo morir por ello. Porque fui un
no,
día.
No, tú no.
Bueno, da igual. Pero
bien
es
pegada
que...
estaría.
No recuerdo haber pegado a nadie, pero bueno. Solo a mis hermanos, que entran valores de normalidad.
Y luego hay otra cosa que lo comentamos el otro día, y es la gente que se dedica a rastrear todo lo que has
Están
publicado
enfermos.
Por ahí.
Claro.
Y dices, tío, ¿cómo te aburres?
Pero también lo que...
Qué pesadez.
O sea, haber ido a la cárcel y redimir la pena y pagar la pena con la sociedad no es bastante.
Yo
en
creo
el
que
caso
sí.
de un delito. No, no. Hay gente que tiene una condena y la condena le acompaña el resto de su vida.
Pues conociendo cómo son en Hollywood, la vieja guardia, no creo que vayan a dar el Oscar, o vete tú a saber.
Yeah. A mí me da...
Porque ha sido muy racista. Que eran comentarios muy racistas y muy malignos, ¿eh? Que dices, caray, ¿qué boquita tenías
pero
cuando eras
es como,
Daniel o
a
Carlos?
Ver, yo creo
o
que es
llamase.
La mentalidad de los católicos contra los protestantes.
Católico, perdona.
Aquí lo aquí pasado
perdonamos.
Y se olvida y volvemos limpios y empezamos otra vez... Y aquellos.
Hombre, claro,
tiran...
aquí lo que pasa es que te confiesas, te perdonan, se olvida para volver a pecar.
Bueno, pero eso es maravilloso.
Hay redención.
Eso es el gran éxito del catolicismo.
Hay un capítulo de Simpson que Homer se entera de eso y se hace
claro,
católico.
Me extraña.
Claro, pero no puedes estar traumatizado porque un día metiste la pata y ya no te pesa para el resto
pero
de tu vida.
Pero el complejo de culpa, eso es absolutamente judío-cristiano.
Sí.
Es decir, la religión católica, por mucho que tenga la confesión. Sí que te y además seas o no católico, nosotros yo tengo complejo de culpa
yo siempre,
por todo
desde
por
que
todo,
me levanto
por todo
hasta que me duermo siempre yo siempre tengo complejo de culpa siempre.
Bueno,
y me gusta.
Yo además
yo
me siento
a mí me gusta.
Estamos hablando
pero ¿sabes
que
por
una
qué?
Cosa
¿por
que
qué?
Hiciste hace muchos años
pero os voy a contar hay un componente egocéntrico. Hay mucha gente que piensa que todo es culpa suya hasta que le dicen que no eres el centro del universo.
Claro.
Pero sí que tienes ese claro. sentido de si alguien se encuentra mal, algo he hecho.
Uy.
Si pasa, no sé qué, algo me ha pasado. Y eso nos pasa a veces a Ramón y a mí.
Silvia, el primer disparo.
Por eso nuestra relación está equilibrada, pero a veces plaquea.
Claro.
Como es lunes y veo que se necesitan guitarras y esas cosas, este temita... Espera, que iba a colocar... No, este no, este para después. Un temita de Dorothy que se llama Tombstone Down. Y es fuertecito.